Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Sea el Señor muy levantado, muy exaltado en este día, y siempre haya alabanza en nuestra boca para Él y para su glorioso nombre, ya que nos salvó justamente para eso, para manifestar a través de nosotros su justicia en este tiempo y su misericordia grande, inefable, imponderable. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, rogando siempre que la misericordia de Dios sea abundante en tu vida y en la vida de los tuyos, que a través de la palabra que será expuesta a continuación, Dios puede iluminar tu corazón y conducirte por el sendero de su voluntad. Eres, te reitero, bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiaremos la poderosa palabra de Dios. Amén. Bien, mis amados, vamos al Salmo 119, el más largo de la Biblia. Vamos a leer un versículo, versículo 32. Dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Amén. Dios tiene para nosotros hoy una palabra muy sencilla, pero que sé que será de gran estímulo espiritual. El Señor quiere que andemos en tono con la música profética que, con la cual Él está alabando su propio nombre. El Señor quiere y anhela que nosotros estemos alineados con Él en su propósito. Una acción produce una reacción, y amor con amor se paga. La gracia de Dios no se puede pagar. Nadie puede pagar la gracia de Dios. Sin embargo, la gracia nos hace deudores. No la podemos pagar, pero nos hace deudores. Vivimos por la gracia. Todo lo que somos es por la gracia bendita de Dios. Damos gracias a Dios en este día y proclamamos con voz de trompeta que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre. Bendito el momento en la eternidad cuando Dios escribió tu nombre y el mío en el libro de la vida. Antes de la fundación del mundo, antes siquiera que naciera el primer hombre, que Él creara a Adán, ya había pensado en nosotros. Eso lo dice la palabra y yo lo creo. Cristo no fue ofrecido en la cruz del Calvario, sino antes de la fundación del mundo. Dios no anda improvisando. El Señor todo lo planifica desde la eternidad, y llegado el cumplimiento del tiempo, siempre hace lo que Él se ha propuesto hacer. Así que andamos en seguridad, andamos en quietud. Nuestra alma tiende a inquietarse. Nos sentimos vulnerables, amenazados por todas las cosas que nos rodean. Estamos expuestos constantemente al peligro. No por solamente por vivir en un mundo peligroso, en el caso de nosotros los cristianos, porque todo lo que hay en el mundo está en enemistad contra Dios y se opone a Dios, y por consiguiente a nosotros. En este momento que estamos tranquilos aquí, hay miles y miles de hermanos que están muriendo y están siendo perseguidos, encarcelados en lugares paganos. Pero la iglesia sigue adelante. Han pasado más de 20 siglos. Emperadores han tratado de destruir la fe cristiana. Filosofías han querido borrar también a Cristo y a sus doctrinas del planeta. La iglesia ha sido perseguida, muy maltratada, odiada, marginada. Pero sin embargo permanece. Permanece porque es la iglesia de Dios. Permanece porque Dios no puede ser vencido de lo malo. Dios se hace presente, siempre está presente. Si no hubiera sido porque Dios es fiel, no existiera ya la iglesia. A pesar de todos los defectos de la iglesia, a pesar de todas las cosas en las cuales la iglesia no ha andado en pos del camino del Señor, Dios ha sido fiel y permanece siendo fiel. Hay quienes podrán tener razones para dudar de Dios, pero nosotros no. Confesamos que hay momentos difíciles donde no vemos a Dios porque las circunstancias nublan nuestro entendimiento y nos turbamos, pero nunca está más cerca que cuando lo necesitamos. Él es el invisible y solamente a través de la óptica de la fe se ve el Señor. El justo vivirá por la fe, se sostiene por la fe y vive de cada palabra que sale de la boca del Señor. Así que en el año 2015 proclamamos proféticamente que Dios ha guardado su palabra. Que el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Que el Espíritu de Dios no se ha cansado y sigue trayendo las vidas y convenciendo a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. Cristo sigue mediando a la diestra del Padre. Hay gracia suficiente para salvar a los pecadores que deben ser salvados antes del día de la redención, antes del día de la traslación. Dios requiere de nosotros que le sirvamos, como dice aquí, con un corazón amplio, un corazón ensanchado. Y vamos a ver qué quiere decir el Señor con eso. En este año, que es un año donde Dios ha profetizado que la gracia va a abundar y que no simplemente seremos llenos de gracia, porque ya somos llenos de gracia, sino que Dios va a manifestar una gracia al nivel de su misericordia. Amén. En nuestras vidas la va a manifestar, porque la gracia siempre ha estado ahí con nosotros, pero la va a manifestar a favor de la iglesia, de la vida de la iglesia y del ministerio de la iglesia. Como así el 15 está relacionado siempre con gracia, con misericordia, con liberación. Amén. Israel salió de Egipto el día 15 del primer mes. Así que el 15 representa salida, representa liberación, y eso es lo que estamos celebrando, liberación. Creemos que al terminar el año 14 muchas cosas fueron terminadas en nuestras vidas también, concluidas, y que Dios comienza cosas nuevas. Eso es lo que dijo, no ahora, lo dijo desde el principio del año pasado y lo sigue diciendo, y yo lo creo. Yo lo he visto en mi vida, en mi ministerio. En estos días hay cosas que no se puede decir públicamente, pero es increíble cómo con realidad hay cosas que fueron finiquitadas, terminadas, y cosas que no estaban en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Pero Dios es fiel. La verdad que nos guía, la verdad que está con nosotros. Ojalá que tus ojos se abran para ver la realidad de la fidelidad de Dios. Él está ahí, Él está ahí, Él está ahí. No digas a Dios, Dios, déjate ver. Dios te va a decir, abre tus ojos. Estoy más cerca de lo que tú crees. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que te pase a ti como a Jacob en Betel, que dijo, Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía, Jacob. Si él dijo que va a estar con tu padre y con tu abuelo y contigo también. Amén. Dios es fiel y su palabra es la verdad. Aunque el salmista acá dice en el versículo 32, dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. La verdad que esto, aunque esto es una afirmación, no deja de ser a la vez una oración. Porque la única manera que usted puede correr con libertad por el camino de Dios es cuando su corazón se ensancha. ¿Qué significa esto, que se ensancha el corazón? Quisiéramos estudiar un poquito lo que dice la palabra del Señor para que entendamos un poquito. Quiero que ustedes pongan algo en su Biblia acá para cuando regresemos a aplicar la palabra en este verso, usted ya esté listo. Muy bien, quiero que usted venga conmigo. Vamos a leer algunos pasajes en Primera de Reyes, capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 4. ¿Están conmigo? Amén, gloria a Dios. Celebramos la inmensa bondad del Señor en este día. Estamos contentos, felices. Amén. Llenos de ánimo, de santa expectación, porque Dios ha cumplido y cumplirá. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Aleluya. Dicen conmigo, aleluya. Amén. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres. Y menciona una serie de personas que se destacaban aquellos días por su sabiduría, pero Salomón excedió a ellos. Y sigue hablando ahí en el 32, compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Y sigue hablando todo, cómo disertó acerca de los árboles y de muchas otras cosas. Ahí menciona todo lo que Dios hizo a través de Salomón. Todos ustedes saben que el reino de Salomón fue un reino de esplendor, de magnificencia, porque Dios, por amor a David y en cumplimiento al pacto que hizo con David, engrandeció el reino de Israel, el reino de Salomón. Como dijo la reina de Seba, que vino de lejos, Dios siempre ha amado a Israel, por eso te puso en el trono y te ha dado tanta sabiduría. Aquí dice el versículo 29, Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón. Aquí la aplicación es, dice que en este contexto significa que Dios dio a Salomón amplitud de conocimientos y de sabiduría. Amplió su conocimiento, amplió la ciencia en él, su intelecto, su sabiduría, porque no solamente era sabiduría en lo natural para disertar y conocer de los árboles y de otros asuntos, sino sabiduría para tomar decisiones, para aconsejar. Amén. Y Dios, ¿qué hizo? Amplió su mente, amplió sus conocimientos, ensanchó el corazón para que entendiese ampliamente las cosas. En otras palabras, el corazón de Salomón se amplió más que todos los hombres de aquellos días. Y aquí entiéndase el corazón, su mente, su interior fue ampliado. No fue que el corazón se le puso más grande, sino que se le amplió. Se le amplió, y entiendan esto, y yo lo entiendo así, se le amplió por dentro, porque Dios amplía el corazón por dentro. No por fuera, sino por dentro se le amplió el corazón. Y entonces, como se amplió la mente de Salomón, el corazón de Salomón, le cupo a Salomón más conocimiento. Amén. Porque su mente estaba engrandecida, estaba ampliada, y por eso pudo caber ahí, pudo caber más ciencia, más conocimiento. Se desarrolló su mente y su entendimiento para entender misterios, para comprender ciencia, para gobernar y para muchas otras cosas. Amén. Entonces hubo amplitud para, en cuanto al conocimiento y a la sabiduría. Quiero leer otro pasaje que nos puede revelar más acerca de esto. Quiero que ustedes vengan a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Buscando conmigo. Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 6. Lo tienen conmigo. Muy bien. Vamos a leer los versos desde el 11 en adelante. Dice el versículo 11: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Muy bien. Fíjense algo interesante. La segunda epístola de Pablo a los Corintios fue escrito porque allí enemigos del apóstol, falsos apóstoles, falsos maestros, tratando de ganarse el corazón de los corintios, comenzaron a difamar a Pablo, a hablar cosas incorrectas de Pablo. Naturalmente, para restar mérito a Pablo y que ellos, como sucede con las personas que se rebelan, y que se rebela generalmente quiere el corazón del pueblo, quiere el liderazgo. Entonces veían con envidia, con celo a Pablo por la manera que los corintios amaban a Pablo, porque Pablo, como dice ahí, era su padre espiritual. Él fue el instrumento de Dios para establecer esa iglesia. Y como él dice, ustedes pueden tener muchos ayos, muchos instructores, pero yo soy vuestro padre. Entonces se comenzaron a decir que Pablo no era apóstol de Jesucristo, que Pablo no anduvo con Jesucristo, que en Pablo había malas intenciones. Por ejemplo, miren lo que dice, cómo responde Pablo en el capítulo 4, versículo 2, para que entendamos. 4, 2, dice el 1, para que entendamos, el 4, 2. Pero leamos el 1, 4, 1 y 2, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El apóstol Pablo defiende su ministerio y dijo que en él no había malas intenciones, ni habían cosas ocultas, ni cosas vergonzosas, no había tapujos vergonzosos en él. Por eso él en esta epístola defiende su apostolado con una dignidad increíble, hablando de las señales que había en él como apóstol de Jesucristo y cómo había servido a Dios con limpia conciencia, y que aún les dice a ellos que él no anduvo, no servía a Dios buscando alguna ganancia deshonesta. Él dijo: yo he trabajado con estas manos para no ser gravoso a ninguno de ustedes, para que nadie me quite mi gloria. Y la verdad que la defensa que hace el apóstol Pablo de su ministerio aquí y la respuesta que él da a los falsos maestros enemigos es algo muy digno de Dios. Porque a veces él tiene que decir: yo me glorío en la cruz de Cristo, yo me glorío en mi debilidad, termina diciendo al final, yo me glorío en mi debilidad, yo no me glorío en mí, me glorío en mi debilidad, yo tengo de qué gloriarme, yo subí al tercer cielo, yo escuché cosas inefables, me puedo gloriar de las revelaciones, pero yo me quiero gloriar en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces que soy poderoso. Y usted puede leer cómo Pablo defiende con unos términos y con una dignidad que es algo admirable en él, porque no cayó en lo vil, no se dejó provocar en la carne, mantuvo siempre eso que debe tener todo hombre maduro en Cristo Jesús. Aunque los demás no sean cristianos, nosotros tenemos que ser cristianos. La enemistad, el antagonismo, la oposición de los demás nunca debe provocarnos como hasta rebajarnos, a dejarnos provocar para actuar de la misma manera como actúan nuestros adversarios. Siempre tenemos que mantener el espíritu de Cristo, que cuando lo maldecían, bendecía. Que aún en la cruz se perdona a los que no saben lo que hacen. Podemos refutar, podemos argumentar, podemos defender la verdad y defender también el llamado santo y aclarar a todos lo que Dios nos ha dado y defender lo que administramos, pero siempre con dignidad, siempre como es digno del Señor. El Señor nos ha enseñado que aunque los demás no sean cristianos, nosotros tenemos que seguir siéndolo, porque nuestra carrera es ser cristiano. Amén. Ese es nuestro llamado, ser cristiano. O ser cristianos, hago en plural. Ese es nuestro llamado. Y el apóstol Pablo le está diciendo, lo que quiere decir aquí en capítulo 6 es que había los enemigos de Pablo, habían logrado prejuiciar a los hermanos contra el apóstol. Entonces, cuando usted está prejuiciado, ¿ha pasado a usted que le hablan mal de una persona que usted admira y respeta mucho? Y las palabras son espíritus. ¿Cuántos saben que las palabras son espíritus? Palabras son espíritus. Aún Adán y Eva vieron a Dios distinto después que el diablo dijo lo que dijo. Fíjense a Dios, no a los seres humanos, a Dios. Como el diablo le dijo, le insinuó. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y entonces sale Eva y dice: no, Dios no dijo eso. Dios dijo que todo lo contrario, podemos comer de todos menos de ese. Bien sabe Dios. Bien sabe Dios que el día que ustedes coman, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, estaban diciendo que Dios es un mentiroso, que Dios no quería que ellos comieran para que no llegasen a ser como Él, que Dios quería evitar que ellos fueran como Dios. Y dice que Eva comenzó a ver el árbol distinto, porque las palabras hacen que tú veas distinto. Y ya no pensaban lo mismo de Dios, se prejuiciaron contra Dios. Y hasta el día de hoy, el hombre está prejuiciado. Fíjense si aquellas palabras penetraron, que todavía hoy, milenios después, los hombres dudan de Dios. Pero Cristo vino a contradecir eso. Después del Calvario, ni el diablo se atreve a acusar ni a Dios ni a los escogidos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Ha entrado usted alguna vez en un ambiente donde personas que siempre eran afables con usted, afectuosas, cariñosas, de momento se muestran frías e indiferentes? ¿Qué le pasa? No me saludó igual. ¿Qué está pasando? Usted dice, ¿qué pasó? ¿Alguien por ahí sembró veneno o no? ¿Alguien por ahí puso veneno? Porque el ánimo de mi amigo, de mi hermano, no es el mismo. Entonces, estos hijos de Pablo, que lo admiraban tanto, lo respetaban tanto, ahora se mostraban fríos, indiferentes, cuidadosos, cavilosos. Y entonces el apóstol tiene que escribir. Y el apóstol le está diciendo a los corintios, con mis propias palabras, le está diciendo: yo siempre he tenido un corazón ensanchado para ustedes. Aunque ustedes han cerrado el corazón en la relación conmigo y se muestran restringidos, apáticos, fríos, mi corazón sigue siendo siempre está ensanchado para con ustedes. Mi afecto, mi cariño, le estoy hablando de corazón. El apóstol Pablo dice cosas muy fuertes acá en esta epístola, pero con altura, en otra con franqueza, con franqueza. Y eso es lo que significa un corazón amplio. Cuando usted por dentro se abre, dice: mi boca se ha abierto para vosotros, oh corintios. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando el corazón se ensancha, la boca se ensancha. Que yo dije, cuando el corazón se ensancha, la boca se ensancha. Porque aún el mismo Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando rebosa el corazón, rebosa la boca. Y el apóstol quiere decir, como mi corazón no ha cambiado en la relación con ustedes, todo lo contrario, los amo como nunca. Yo no he andado con tapujos y con cosas escondidas. Siempre he sido franco con ustedes. La verdad se le ha dado con transparencia. Nunca he mantenido cosas ocultas, ni he tenido una segunda intención. He sido sincero con ustedes, en mi relación con ustedes. He sido franco. Les he dado todo el consejo de Dios. Y hoy defiendo mi ministerio con dignidad. Y respondo a los adversarios, a quienes los han prejuiciado a ustedes. Y han dañado la relación entre nosotros. Pero no importa que ustedes estén como estén, mi corazón está abierto. Sigo con el mismo afecto, el mismo cariño, la misma franqueza. Soy el mismo Pablo, no he cambiado en nada, aunque ustedes se han cambiado conmigo. Les hablo con libertad, con franqueza, con fidelidad, manteniendo el mismo afecto, el mismo cariño que siempre les he profesado. No he ocultado nada. Y miren ustedes estas palabras. El 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. Hermanos, no puede haber una relación saludable con Dios ni con nadie si el corazón no está ensanchado. Miren lo que Pablo dice a los Corintios, versículo 12. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Y él les hace un llamado a ampliar el corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Abran el corazón como lo tenían antes. No cierren el corazón, ábranlo, para que haya una relación saludable, una relación que edifique. Abran el corazón. Manifiesten el mismo amor, el mismo cariño, la misma expresión. Porque cuando el corazón se cierra, mis hermanos, no hay expresión. Hay cohibición. Voy a leer algunos textos y después voy a explicar algo acá. Quiero que ustedes vengan conmigo al libro de los Salmos, Salmo 35. Leamos una expresión aquí en el Salmo 35. Hablando de los enemigos, dice el 20, para que entendamos. Salmo 35, 20, dice, porque no hablan paz, está hablando de los enemigos. Y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca. ¿Qué ensancharon? Y dijeron, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Noten ustedes, los enemigos ensancharon su boca para decir, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Para acusar, para desear lo malo, abren la boca. Cuando la boca se abre y se ensancha, es una expresión para decir que una persona habla a viva voz, habla con convicción. Si está maldiciendo, lo está haciendo con coraje, con denuedo. Si está deseando lo malo, lo está diciendo con voz de trompeta. ¿Me entienden? Porque así mismo como tienen el corazón y de la abundancia del corazón habla la boca, así sale la palabra por la boca. Muy bien. ¿Han visto ustedes cuando alguien vomita? Cuando el estómago se infla, por algo que está pasando y no resiste algo. Y todo el esófago se abre para salir el vómito. Así es la palabra de un adversario. Cuando maldice o nos desea el mal o nos insulta, se le abre el vientre y de la abundancia de su corazón se abre la boca, se ensancha su interior y vomita y sale. Y con boca amplia, a mí también vomita, usted no vomita. Como que, y abre toda la boca. Pues eso es lo que dice que son los impíos. Vomitaron palabras contra mí. ¿Amén?
Amén.
Ok. Otro versículo. Isaías 57. Versículo 4. Isaías 57, 4. Dice. Dice. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Con eso. Aquí añade más, se ensancha la boca y se alarga la lengua. Es igual cuando usted va a vomitar, ¿no? Y la lengua también se pone más grande porque se ve completa. Ustedes nunca han vomitado. Lo más terrible es vomitar. Pero la boca responde al vientre en lo natural. Cuando hay vómito. Eso pasa cuando hay corazón. Ha habido una persona que se mantiene tranquila, 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 tranquila. Y de momento un día explota. Y tú te quedas, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a este? Porque nunca había reaccionado así. Y tú eres. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces se abrió una compuerta. Dios mío, ¿qué es esto? Y esa lengua está. Y de adentro sale. Cuando el corazón rebosa, la lengua se engrandece y la boca se amplía. ¿Están entendiendo? Ahora miren la oración de Ana. Ahora, para que la podamos entender. Segunda, primera de Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2. Para que entiendan a primera de Samuel capítulo 2. Ustedes tienen que recordar que Ana vivió una pesadilla con la amante de su esposo, Elcana, que era Penina. Dice el versículo 1:6, y su rival, o sea Penina, la irritaba, 1:6 de primera de Samuel, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Era terrible, hermano. Me imagino esa Penina cuando iban al templo a adorar. Qué tremenda adoradora Penina, viendo con los taquitos. Hay algunas por ahí que Jehová le ha cerrado el vientre, no como yo. La bendición la tiene la mujer que pare. Ya le he parido tanto a Elcana, pero hay algunas por ahí. Por algo que Jehová ha cerrado su vientre. ¡Wow! Y esa boca se abría constantemente. De tal manera que no comía. Cuando digo no come, es porque está deprimido. La hacía llorar, la irritaba. Y la boca de Penina constantemente estaba. La enemiga se abría y se ensanchaba. Y la lengua le salía que parecía una vaca. Pero ¿saben qué? Una cosa que yo aprendo de Ana es que Ana nunca respondió a Penina, según la Biblia. Ana llevaba sus lágrimas, frustraciones a Dios. Amén. Amén. Y miren lo que dice, miren cómo le lleva la oración a Dios, versículo 1. Ana oró y dijo, eso después que Dios le dio a Samuel: mi corazón se regocija en Jehová. Amén. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Aleluya, dale un aplauso, Señor. La que lloraba, la que no comía, la que se entristecía, porque el corazón de su enemiga estaba constantemente en la boca. Miren lo que dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó contra, dice, sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en su salvación. ¿Qué hizo? Por cuanto me alegré, dice aquí, mi boca se ensanchó contra, dice, sobre mis enemigos. Se abrió la boca. Pero ¿saben ustedes cómo se abrió la boca de Ana? La boca de Ana se abrió cuando su corazón se ensanchó. Y su corazón se ensanchó cuando Dios se acordó de ella y le contestó la oración. Y cuando Dios le contesta la oración y le quitó la afrenta, entonces su corazón se llenó, se infló por dentro de gozo, de alegría, de satisfacción, de seguridad. Y entonces, ¿qué hizo? Abrió su boca. Y aunque dice que mi boca se ensanchó sobre mi enemigo, no era que le estaba respondiendo a Ana diciéndole: Jehová, es bueno, mejor conmigo que contigo. No. Eso significa esta victoria que me dio Jehová contra mis enemigos burladores. Ahora yo la convierto en alabanza para mí. Aleluya. Amén. Y eso es un corazón. El único que ensancha el corazón es Dios. Quita la tristeza, quita la frustración, quita la decepción. Esclarece las cosas. Y viene a tu vida para quitar todas aquellas cosas que cierran tu corazón. No podemos tener una relación saludable con una esposa si hay reservas, si hay resentimiento, si hay cosas guardadas. Porque cuando usted tiene algo por dentro, usted no se expresa de la misma manera. La esposa dice: I love you, honey. Ok. I love you, honey. Ok. ¿Algo te pasa a ti? No, estoy bien. ¡Saca eso! Dile a Dios: ensancha mi corazón para que mi boca se exprese. Amén. David decía: saca mi alma de la cárcel, entonces podré alabarte. Rompe mis cadenas. Porque hay cosas, cuando hay resentimiento, raíz de amargura, hay reservas, hay prejuicios, y todas esas cosas que dañan el corazón tiende a encogerse. Porque lo contrario de ensancharse. ¿Han visto el corazón? Cuando bombea. Cuando el corazón se encoge. Pero cuando va a bombear la sangre, ¡puf!, por las cuatro arterias sale sangre a todos los tejidos y a todos los dos. Te alabo, Jehová, porque eres bueno para siempre. Es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Bueno es alabar a Jehová, cantar salmos. Y sale por las cuatro vías: norte, sur, este y oeste. Alabanza y gloria y expresión. Y no hay restricción. Y no hay cohibición. No hay privación. Tengo un corazón abierto para Dios. Y mi boca canta, cantará Jehová en todo tiempo. Mi alabanza estará de continuo en mi boca. No callaré, sino que traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Pero cuando el corazón se encoge. Hay gente que tiene el corazón. Cuando el corazón se encoge, no bombea. Está ahí. ¿Y qué pasa? Y se encoge y se endurece. Y usted es una persona huraña, amargada, triste, sin expresión. Eso que te pasa, con Cristo se te pasa. Hermano, el salmista dice: yo voy a correr por tus caminos el día que tú ensanches mi corazón. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? El camino de Dios es estrecho. Es estrecho porque es un camino de demandas, de adversidad, de muchas cosas difíciles para la carne. Entonces, cuando usted tiene el corazón encogido, usted anda así por el camino del Señor. Es tarde, difícil dar un paso, ¿por qué? Pero cuando el Señor le ensancha el corazón, que usted bombea por las cuatro arterias y tira al torrente sanguíneo todo el oxígeno, todos los nutrientes, entonces, ¿qué pasa? Usted corre por el camino de Dios. No que usted camina, porque la Biblia habla de caminar por el camino de Dios. La única vez que yo entiendo que habla de correr por el camino es aquí. Porque siempre va que hay que caminar por los caminos de Dios. Pero el salmista no dice: no, yo no voy a caminar. Si tú enseñas mi corazón, yo voy a correr. Eso es campo y pista. Amén. ¿Y qué significa? ¿Qué significa correr? Que voy a avanzar. Voy a vencer los obstáculos. Voy a llegar a la meta. Porque cuando Dios te abre el corazón y bombea tu corazón sangre, hay fluir del Espíritu en tu vida. Hay fluir. Y todo, miren, y todo se convierte en alabanza. Esa mujer triste, apocada, llamada Ana, miren cómo alaba. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Miren ustedes que el sujeto aquí es Dios. El sujeto no es Penina, ni el sujeto es Elcana, ni el sujeto es Samuel, ni el sujeto es ella. Oró, Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabra de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Le está contestando Peninita: ay de ti, Peninita, ay, ella se cayó hasta que Jehová habló. Ahora está ella diciendo: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, porque andaba muy altiva y hablando mucho, y esa voz que estaba por ahí, esa lengua bien larga. Pues dice: no multipliquéis palabras de grandeza. Pero se lo dijo a Dios, no a Penina. Venida no estaba allí. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Cállese la boca que se ha ampliado contra mí. Porque el Dios de todo saber es Jehová. Y Él toca, él toca, dice, y Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete, y es ella. Y la que tenía muchos hijos, languidez. Ay, Penina. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Miren, Jehová. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacer sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Ay, cómo se abrió la boca de esta mujer. El corazón se le, mire, estaba bien inflado, bombeando alabanza por todos los lados. El altar se llenó de sangre, se llenó de todo. ¡Qué ofrenda! El 9, y Él guarda los pies de sus santos. Mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. No son adversarios míos, sino de Jehová. y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Hermanos, dad un aplauso al Señor. El acoso constante, la provocación de esa boca ensanchada y esa lengua bien grande que tenía Penina, la tenía deprimida, apocada, triste, sin apetito. Pero el día que Jehová le quitó la vergüenza y la frente y le dio a su hijo, cómo se ensanchó la boca sobre sus enemigos, pero se ensanchó para Dios, para alabar. Ven ahora, este es un ejemplo de lo que es un corazón ensanchado para Dios. Venga conmigo al Salmo, el mismo Salmo 119. Salmo 119. Miren lo que dice el versículo 70. Ahora no está hablando de los adversarios. 119:70 dice: se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Aleluya. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Se le abrió la boca. Noten los impíos, se engrosó el corazón de ellos como sebo. Ustedes saben que hay una enfermedad donde el corazón se hace más grande. Yo no estoy hablando de un corazón grande. Lo que hace que un corazón físicamente crezca es la alta presión, el mal funcionamiento de las válvulas del corazón y el exceso de ejercicios, porque el corazón es un músculo. Y esas tres cosas hacen que el corazón esté más grande. Pero yo no estoy hablando que Dios te hace el corazón más grande, no es el mismo corazón. Te lo hace más efectivo, porque no está engrosado. Aquí dice que está lleno de sebo, o sea, de grasa. Y cuando hay grasa, cuando las placas que corren por el sistema sanguíneo, colesterol y otras cosas, otras sustancias, tapan las arterias, entonces el corazón no puede bombear correctamente. ¿Y qué pasa? Ese proceso de encogerse y lanzar, porque está pompeando. Cuando hay sebo, que es cuando se engrosa el corazón, entonces se cierra por dentro. Porque yo por eso mencioné que no es por fuera, es por dentro el asunto, porque es el interior. Y cuando está lleno de sebo, se engrosa, y los impíos han engrosado el corazón. Y para que ustedes vean algo, quiero que ustedes vean conmigo lo que esto significa. Vengan conmigo a Mateo capítulo 13. Estoy un poquito rápido porque por el tiempo, pero quiero dejar el mensaje, quiero depositar el mensaje. Aquí, Mateo capítulo 13. Aquí Jesús está citando a Isaías 6, 9 y 10, pero busquen a Mateo 13, versículo 15. Dice, para que entendamos, los discípulos hicieron una pregunta al Señor. Miren el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. No es que Dios les cerró el entendimiento, es que como no oyen, como no ven, aún viendo no ven, oyendo no oyen. Entonces, mire lo que pasa. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, escuchen ahora, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo, ¿sé qué? Se ha engrosado. Y con los oídos oyen como pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esto es lo que sucede espiritualmente cuando un corazón se engrosa. O sea, se llena de sebo. Se tupen, se tapan las arterias. No hay circulación. Y puede haber un infarto, un ataque cerebral. Miren lo que dice aquí. Cuando se engrosa el corazón, los oídos se ponen pesados. Apliquen la palabra. Cuando usted tiene un corazón, estoy contrastando lo que es ensanchar con engrosar. Hay contraste. Un corazón saludable es un corazón que no está engrosado. No tiene grasa por dentro. No hay colesterol. No hay sebo. No hay obstáculo para que el corazón bombee y traiga y lleve nutrientes a todos los órganos. Qué hermoso ver un cristiano con el corazón ensanchado. Usted se acerca a ellos y le bombean. Por las cuatro arterias sale sangre. Y tú recibes oxígeno. Tú puedes respirar en la presencia de ellos. Y como Ana, cuando es delante de Dios, tú escuchas sus oraciones. Tú escuchas su gemir. Tú escuchas su fluir en Dios. ¿Por qué? Porque ellos no están engrosados. Sus oídos están abiertos. No están tapados. Sus ojos pueden ver. No están nublados. Su corazón está abierto. Puede entender a Dios. Dios quiere que le sirvamos así este año y todos los años. Todo lo que está engrosando tu corazón y le está quitando el fluir del Espíritu para que ese músculo que representa tu interior fluya. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice el escritor, de su interior brotarán ríos de aguas vivas, ríos de aguas vivas, ríos de aguas vivas. Una fuente en mí que salta para vida eterna. Corazón ensanchado. Fluir por las cuatro vías, las cuatro arterias. Y vienen las venas de allá trayendo. Las venas traen, las arterias bombean. Y el corazón comienza a funcionar, el cuerpo, la iglesia comienza a ser vitalizada y nutrida. Si todos nosotros estuviéramos sirviéndole a Dios con un corazón ensanchado, hay expresión de cariño, de afecto. No hay timidez en la relación. No hay cohibición, restricción. La alabanza fluye. No hay que decir adore, hermano. A ver, dígale que está al lado tal cosa. Dígale al otro de esto. Y ahí hay que estar produciendo alabanza porque no hay. Por donde el corazón está ensanchado, no hay que producir alabanza. Porque el corazón mismo produce alabanza y bombea alabanza. ¡Aleluya! Amén, 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 amén. Hay que quitar la grasa y el sebo del interior. Y todas esas cosas que están encogiendo el corazón, que no lo dejan funcionar bien. David, el salmista decía, yo voy a correr por tus caminos cuando tú ensanches mi corazón. Me voy a mover con libertad. Con soltura, con amplitud. No va a haber cohibición. Y aunque hay obstáculos, impedimentos, oposición, porque no es que Dios cambia el camino, es que el corazón lo hace fácil. Aleluya. ¿Me están entendiendo? Jesús dijo: mi yugo es fácil, ligera mi carga. Jesús no te quita el yugo, te facilita. Mi yugo es fácil, Él no te quita el yugo, Él te facilita llevar la carga. Cuando el corazón cambia, el camino se ve más amplio. El camino no cambia, el que cambia es el corazón. Diga conmigo: el camino no cambia, el que cambia es el corazón. Y cuando el corazón cambia, se hace fácil servirle al Señor. Hermano, ¿cómo está usted? Ay, so, more or less. Regular. No, yo uso super on letter. Yo uso super gasolina, no regular. Gasolina super. ¿Qué regular? ¿Qué es regular? Super. Tengo el corazón ensanchado. Amén. Aleluya. Amén. Hermano, ¿cómo está usted? Súper. ¿Cómo está el camino? Sí, igual. Lleno de obstáculos, impedimentos, hay oposición, adversarios y muchas cosas. Pero mi corazón está bombeando. Alabanza, servicio, relación, constantemente. Cuando me encojo es para lanzar, pero no me quedo encogido. No. Es porque está engrosado. Terrible, ¿eh? ¿Usted ha visto? Ay, eso es terrible. Un corazón que está lleno de grasa. Que quiero. Así le sale la alabanza a alguno. Te saludo. Hermano, ¿qué le pasa? Ay, que mi corazón está engrosado. Dios quiere que este año corramos por el camino del Evangelio. Dios no quiere, como dicen en Puerto Rico, una caravana de cojos o de tortugas. Dios quiere una maratón. Amén. Por el camino de la santidad podemos correr todos, porque cada uno tiene su carril. No hay que estar metiéndole el pie al hermano para que se caiga, ni compitiendo con el hermano, porque la carrera nuestra no es una competencia. Estamos todos corriendo la misma carrera para llegar al mismo lugar, y la meta es Cristo. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Usted entiende el mensaje? Yo puedo seguir, pero el tiempo se acabó. En este año, donde la gracia se multiplicará a la divina potencia, y donde Dios nos dice que vamos a administrar cosas nuevas, Dios quiere que el corazón funcione bien, que bombee bien. Haga ejercicio, pero moderadamente. Ejercítese en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero poco. La piedad, ejercítese bien, porque el exceso de actividad, el activismo, puede engrandecer el corazón. Dios no quiere un corazón grande, porque tiene apariencia externa grandota. Cuando el corazón es grande, se le hace difícil, porque engrosar significa engordar. Y cuando usted está gordo, usted sabe que se pone pesado y lento y se complica el asunto. Usted habla difícil, hasta para hablar se le pone difícil. Usted, medio asfixiado, que no puede ni respirar de tanto peso. Así pasa cuando el corazón está engrosado. ¿Entendieron? Amén. Es por dentro que hay que limpiarlo, no es por fuera. No es por. Dice, ¿qué corazón grande tiene este? No. ¿Qué corazón amplio tiene este? Amplio. ¿cómo está la relación con la esposa? ¿Está el corazón o está o tienes que ministrar al Señor como a los corintios? Mi boca se ha ensanchado. Mi boca se ha ensanchado. Aún los que somos muy expresivos, nos restringimos cuando hay algo en el corazón. ¿No es así? No nos sale la expresión. Te tiene un problema y no alabas. Mi alma ya no ha llevado de Israel. Para que tiene la lengua pesada, está borracho que. No, no, no. Hermano, el corazón. Ana ni siquiera comía, podía alabar, no podía alabar. Pero cuando Jehová sacó su alma de la cárcel, mire cómo adoró a esa mujer. Qué salmo salió de esa boca. Corazón ensanchado. Eso que te pasa, con Cristo se te pasa. Hermanos, escúchenme, el primer día del año, o sea, el primer mensaje, o sea, de domingo, el Señor nos está diciendo, escúchame, esta palabra es muy sencilla, pero si Dios te ensancha el corazón, los demás problemas están resueltos. Porque cuando el corazón funciona bien, el resto del cuerpo funciona bien. Porque el corazón físicamente es el motor del cuerpo. Físicamente el corazón es el motor del cuerpo. Espiritualmente, el corazón es el todo de la vida espiritual. Tan así que Dios no te pide nada, sino dame, hijo mío, tu corazón. Dios no te pesa a ti entero, porque si eres obeso, vas a pesar mucho. Él dice que Él pesa el corazón. A ver, Él pesa el corazón. Si está muy pesado, significa que está engrosado. Él pesa el corazón. Él pesa las acciones. Él mira el corazón. Está, ay, qué lindo bombea. Aleluya. Dice Dios, mira qué lindo corazón tiene. Cómo bombea. ¿Eh? Bombea. Cuando se encoge para lanzar, bombear con más fuerza. Ufu. Hermano, ¿qué le pasa? Me estoy encogiendo para lanzar, no para quedarme encogido o restringido. Mi boca se ha ensanchado para vosotros, oh corintios. Y Pablo estaba en medio de una crisis en la relación por causa de los chismes y de la cizaña que sembraron los adversarios. Dice, pero mi corazón no va a cambiar para con ustedes. Está ensanchado. Habrá afecto, habrá cariño, habrá respeto. Con libertad les voy a hablar. Son mis hijos. Tremenda enseñanza para nosotros los ministros. Yo enseño a los ministros, aunque la gente te trate como te trate, nunca tú pierdas la dignidad. Nunca. Nunca se ponga al nivel de un hijo. Si un hijo le dice estúpido a usted, no le diga a usted también estúpido tú. Ya están iguales. Disciplínelo por ser estúpido. Llámalo aparte y corríjalo por el irrespeto. Pero no le conteste de la misma manera, porque entonces usted pierde su autoridad sobre su hijo. Así pasa espiritualmente. Siempre hay que mantener esa dignidad. Nosotros no somos autoridad. La única autoridad es Dios. Nosotros representamos la autoridad. Y nunca debiéramos de perder la cordura, aunque seamos provocados. Y Pablo no la perdió. Quiere decir que nunca se justifica que se engrose el corazón. Nunca. No importa lo que le hagan. No importa lo que le hagan. Dios nos ha dado una capacidad a los pastores, que somos pastores por don, por llamamiento santo, de que yo le he visto el don. Personas que yo sé que me están traicionando. He estado con ministros en mis años que yo sé que la gente, el pastor es un tonto. Él no está viendo, yo veo más que tú. No me estoy haciendo el ciego tampoco. Lo que pasa es que al malo lo mata la maldad. Y con que me traten mal, yo no tengo que tratar mal. Yo no voy a dejar de ser cristiano porque los demás no lo sean. Aún conmigo puedo saludarte con todo cariño, que yo sé que tú me odies. Y no es hipocresía, porque es un don de Dios. Ese es el don pastoral, que no es nuestro, porque las cinco unciones son de Jesús. Los pastores, en realidad no somos pastores, somos representantes del ministerio pastoral. Como dijo el siervo, no somos padres, somos representantes del Padre, que realizamos la paternidad en la tierra. ¿Comprenden, hermanos? Con el don de Dios, hagamos lo mismo. Amemos a los enemigos. Amemos a los enemigos. Perdonemos a los que nos ofenden. Pues eso significa que tenemos el corazón amplio, como el Padre Celestial, que hace que el sol salga para todos, justos e injustos. A Dios lo blasfeman y manda bendición. Aleluya, qué lindo es Dios. Porque tiene el corazón, es el corazón perfecto. Él siempre está amando a los adversarios. Oren por ellos, no se dejen provocar. El amor de Dios. Yo quiero vivir con un corazón saludable. Una iglesia nunca será saludable si no tiene un corazón ensanchado, que fluya bien, que bombee bien, sin grosura por dentro, sin sebo, sin obstáculo. Amén. Es el corazón de Jesús en ti, el corazón regenerado en ti. Te maldicen, tú bendices. Te rechazan, tú das amor. Amén. Cuando tú no tienes ánimo de adorar, entonces es que tú adoras. Porque tú sacas fuerza de la debilidad. Porque mi estado no debe obstruir mi expresión a Dios. Estoy deprimido, pero mi Dios está contento. Yo voy a adorar a mi Dios. Y usted le impone, alma mía, alaba a Jehová. Te lo impongo, alaba a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Y usted dice, Señor, no puedo ser hipócrita, es que no me sale. Dice, no te sale porque el corazón está engrosado. Comiénzalo, hay un bloqueo ahí, así que suelte ese corazón, alábalo, alábalo. Y sale. Al comenzar este año, este primer mensaje: un corazón saludable, una iglesia saludable. Hay que bombear. Acuérdense del corazón. Bombear. Sin obstáculo. Aleluya, dame tu don, hermano, dame tu don, dame tu saludo, dame la sonrisa, no me niegues la sonrisa, no me hagas una mueca, dame la sonrisa que sale de un corazón que ama a Dios. Déjalo que fluya en ti el amor, que salga, que brote el amor de Cristo en ti. Aleluya, amén, gloria a Dios. El apóstol Pablo decía, de ninguna cosa hago caso, de ninguna cosa hago caso. Cuando Agabo le tomó el cinto a Pablo, le dijo, así le harán al varón a quien pertenece este cinto en Jerusalén, lo van a encarcelar y lo van a azotar y va a sufrir mucho por causa del Señor. Y vino Lucas y los demás y trataron de convencer a Pablo, y Pablo le dice, yo no solamente estoy dispuesto a sufrir sino a morir por Cristo en Jerusalén, porque el Espíritu Santo a mí me ha dado testimonio también por todas las ciudades que me esperan tribulaciones, pero que debo ir a Jerusalén, pero también porque tengo que llegar a Roma. Y dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que dar testimonio de la gracia de Dios. Hermanos, para terminar la carrera hay que correr bien. Y para correr bien hay que vencer los obstáculos. Y para vencer los obstáculos, usted tiene que tener el corazón ensanchado para poder correr bien la carrera, por el camino, para poder llegar a la meta. Pero cuando el corazón no bombea, no es por los obstáculos que usted no avanza, es porque cada paso le cuesta. No puedo alabar, no puedo orar, no puedo saludar a los hermanos, no puedo esto. Libérese. Amén. Libérese. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, amén, amén. Hay que correr, el tiempo amerita, hay que correr, la hora requiere, hay que correr, el momento profético demanda, hay que correr, la iglesia.
iglesia necesita más que caminar, correr. El tramo que nos resta hay que llegarlo a alta velocidad, porque el Señor nos dijo hace 2 semanas atrás que Él va a consumar su obra con prontitud. Él va, ¿cómo que dijo? ¿Qué dijo Dios? Va a consumar, terminar con prontitud. Y nosotros corremos con Él. Así que ensanche el corazón y correrá por sus caminos. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén, amén, amén. Alábele como Ana. Ensanche su alabanza. Abra su boca. Extienda su lengua. Y alabe a Dios. Ame a su esposa, ame a sus hijos, ame a sus hermanos, ame a sus adversarios. ¡Viva a Cristo! ¡Viva a Dios! ¡Viva el Evangelio! Dios será feliz. El mundo será beneficiado. Y la iglesia será victoriosa. ¡Aleluya! Oh, yo pido para mí que Dios me ensanche el corazón. Amén. Fluya lo que hay en mí. Que no se detenga lo que hay en mí. Que fluyan los ríos. La fuente de Dios fluye en mi vida. Aleluya. Yo no quiero ser agua estancada. Yo quiero ser una fuente que salta para vida eterna. Quiero ser corrientes de aguas vivas. Ora en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra sencilla pero pertinente. Necesitamos esta palabra para comenzar bien. Hay un año que hay que correrlo con prontitud, porque tú vas a consumar la obra con prontitud. El tiempo está, es corto. Lo que nos queda es corto y es necesario, por causa del tiempo, Jehová Dios mío, correr con libertad. No podemos estar cohibidos por el camino de tus mandamientos, el camino del Evangelio. Tenemos que correr con libertad, con expresión, con júbilo, con alegría, Dios mío, como conviene a los santos de Dios. Gracias, oh Dios, gracias por tu palabra. Tu pueblo recibe la palabra. Ahora, Señor, estampa esta palabra, plásmala en nosotros, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Ahora se vaya todo resentimiento, toda raíz de amargura, todo enojo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, las peninas no van a paralizarnos, los opositores no van, Señor, a engrosar el corazón o a encogerlo. Vamos a tener corazones que bombean, que mandan la vida de Dios al resto del cuerpo. Aleluya, gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios, que los muertos resuciten, porque este es el año de la resurrección. Que los oprimidos sean liberados, porque este es el año de la liberación. Que los que han caído sean restaurados, porque este es el año de la restauración. En el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo tu nombre, y bendiciendo tu nombre bendigo a tu pueblo. Que esta verdad sea impartida, que no sea una palabra entusiasta, sino una palabra que transforma, en el nombre de Jesús. Lloro por ti, mi hermano. Oro a Dios lo mismo que pido para mí, para esta congregación. Que Dios saque de tu corazón el sebo, la grosura, lo que obstaculiza, lo que impide que tu corazón bombee el alimento de Dios, el oxígeno de Dios, los nutrientes de Dios al resto del cuerpo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Que la palabra de Dios sea verdad en ti. Aleluya.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.